En Lo Ni Minuto sabemos más. Hablamos de música, cultura, actualidad, opinión. Y por supuesto, un espacio especialmente abierto a nuestra comunidad universitaria. Atenea en la U. Un espacio para explorar tu mundo.
No, no es que sepamos más, solo sabemos echarnos por el cuento. Le damos a todos la bienvenida a este su programa Atenea en la U. Semanalmente, el gusto de acompañarles con nuestras emisiones, hoy como siempre y por fortuna, desde la mesa de trabajo con Nancy, Mariana, Jessica y quien les habla, Liliana. Muy buen día.
Hola a todos.
Bueno, hoy como les prometimos, continuamos con nuestra entrega sobre el mundo del teatro. Nuestro superhéroe de las artes escénicas será el respetadísimo y estudiadísimo señor Konstantin Stanislavski. Adicionalmente, tenemos un invitado muy especial que más adelante nos estará acompañando y nos compartirá sus conocimientos sobre el tema del día y su proyecto personal que busca beneficiar a todo aquel que se anime a tomarlo. Bueno, pero antes de saber más sobre el maestro, Jessica nos contextualizará un poco sobre cómo estaba el teatro en su época, en la época de No.
Correcto, pero bueno, antes nos tenemos que volver un poquito a entender un poco sobre el teatro ruso, entonces tenemos que regresar al siglo XVII, ¿correcto? Entonces el teatro toma fuerza con la emperatriz Catalina, quien ella era dramaturga. Cuando ella se posesiona en 1763, como bienvenida el director de teatro público ruso, Fedor Balkovich, le hace una bienvenida a un desfile teatral, pero a raíz de que le da una fuerte gripa, le cede su lugar a Iván Dmitrichski, quien era la figura. Lo que pasa es que es un ruso, sí, un poquito ruso. Complicado.
Estamos hasta ahora en el inglés, comprenderán.
Correcto. Bueno, le cede el lugar a Iván Dmitrichski, pero haberlo dicho bien, quien era la figura más reconocida en el arte desempeñando papeles masculinos como femeninos. Porque en ese momento pues había mucha escasez de mujeres en el teatro. Entonces este director lo que hace es dar una bienvenida con un desfile teatral y también él es el que se encarga de buscar y de observar el teatro y darle una connotación más real y dejando un poco lo teatral. Y este concepto lo aprende Stanislavski y lo implanta, que es un teatro popular, y eso lo convirtió en uno de los objetivos principales del futuro del teatro. Listo, cuando muere la emperatriz, digamos que el teatro se queda como sin la madre de ese teatro. Y los nobles empezaron a abrir teatros privados en sus casas, en sus fincas, donde los actores eran los sirvientes, así se definían, la servidumbre, los esclavos eran los que componían el cuerpo teatral.
O sea, ellos montaban todo, digamos, hacían la estructura de cómo se iba a desarrollar y los actores eran los empleados.
Ellos ponían la plata.
Correcto, sí. Era un momento como de diversión, disponiendo un día para hacer este tipo de eventos. Bueno, ya hubo algunos lugares como aislados donde siguió esta emancipación de esclavos, donde ellos participaban en 1861, pero la última gran compañía de sirvientes, por así decirlo, fue comprada por el Teatro Imperial de Moscú en 1806. Hay que pues tener claro que todas las adaptaciones teatrales que se hacían en ese momento eran en latín y eran también en francés, y la mayoría de los esclavos no eran como tal nacionales, no eran de ahí, de Rusia. Entonces, también eso fue uno de los objetivos que instaló Stanislavski, que era que la gente fuera realmente de su país, que estuvieran ahí y no de otros lados, y que las obras realmente fueran escritas en ruso y no en otros idiomas. Bueno, había una ley en ese entonces por el rey Alejandro III, que otorgaba el derecho exclusivo para el directorado de los teatros imperiales a organizar mascaradas públicas y conciertos, y que se les había convertido eso como en un monopolio escénico en ese momento. Entonces él cae como esa ley de donde ya los esclavos ya no tienen que participar más, y es como la, como digamos que la abolición y la libertad para el teatro en ese momento.
Empieza como a renacer.
Correcto, ya tienen como su libertad, así decirlo, como el tema de los esclavos ya afrodescendientes, algo así pasó con el teatro. Bueno, ya cuando Stanislavski nace, porque él mismo lo define, nace en una época donde termina un siglo y comienza otro, y el teatro tiene una connotación diferente porque es un cambio tecnológico, cambio de filosofía, cambio de economía, y todo eso lo implanta en su estructura y en su método, que más adelante lo vamos a ver, y que más él viene de una familia pues acomodada, entonces él tuvo que también ser sirviente para poder entender todo el tema del teatro y la cultura popular en ese momento que se vivía en Moscú. Maybe the light take us out of the dark. Man made the boat by the water, like Noah made the ark. This is a man world, but it wouldn't be nothing without a woman on the day. Man thinks about a little bit of baby girl and a baby boy. Man make them happy, 'cause man make them toys. And after man make everything, yeah. Do you know that man makes money to buy from other men? This is a man world, but it wouldn't be nothing. Not one little thing without a woman on the day. Oh, how man needs a woman. I sympathize with the man that don't have a woman. He's lost in the wilderness. He's lost and bitterness. It's love, 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 and love.
What you want, baby, I got. What you want.
Bueno, un dato interesante es que lo que les acabo de referenciar viene pues de una tesis. A todos los que les gusta aprender un poco más de Stanislavski y todo su movimiento dentro del teatro ruso, bueno, el libro se lo recomiendo para que cada uno pues lo pueda consultar y lo pueda leer.
¿El libro del que sacaste la información?
Sí, correcto, sí, para poder referenciar. Entonces el libro se llama Contexto Histórico Teatral Ruso e Influencias Tempranas de Stanislavski, y pues la alumna que lo reseñó justamente se llama Atenea. Entonces tiene
Tenía
que ver mucho
que
con él, con el programa, sí, correcto.
Gracias, Villés. Entonces ahora sí, Marianita, ahora sí vamos a saber de la vida de este hombre.
Bueno, niñas, ya como Lili lo había dicho al principio, su nombre es Konstantín. Él es de nacionalidad rusa, nació en Moscú el 5 de enero de 1863. Y como curiosamente para nuestro país, que es una fecha conmemorativa, falleció el 7 de agosto de 1938. Fue escritor, director escénico y pedagogo teatral ruso, creador del método interpretativo y cofundador del Teatro de Artes de Moscú, que más adelante les contaré un poco sobre este teatro. Nació en una familia, como Jess decía, un poco acomodada de Rusia, en el círculo de las industrias. Entonces, siempre su familia fue muy protectora de las artes. Es segundo hijo del magnate del ramo textil. Fue nieto de la francesa Marie Barley, y pues empieza a muy temprana edad en el mundo de la actuación. A los 7 años hace su primera obra de teatro en conmemoración al cumpleaños de su mamá. Entonces ahí como que ya sale su raíz para el teatro. Para él, pues nadie parecía capaz de definir la naturaleza del proceso de la actuación, y en 1885 escribe un diario que se llamaba Gramática de la Actuación. Entonces ya como que empieza a dar sus propias temáticas de lo que para él era el teatro y la actuación. A los 14 años, pues su padre, en respuesta al gusto que él veía que toda su familia tenía como esa vena teatral, transformó un granero que tenían en su casa en un teatro pequeño. Entonces ahí daban espectáculos, y pues para él ya fue como salir a la fama en donde vivía. Bueno, para luego él tuvo una reunión con uno de sus amigos, y ahí fue donde salió el teatro que les comenté hace un momento, el Teatro de Moscú. Lo creó con, se me escapó el nombre, Vladimir Ivanovich. Bueno, espero que también el nombre haya quedado bien. Entonces ahí crearon el Teatro de Arte de Moscú, y que el nombre inicial lo fundó en 1898, y durante los años de su carrera pues interviene activamente en los debates sobre el teatro y escribió numerosos comentarios a los trabajos y obras que se metían en escena. Entonces esto fue concebido en un local para el teatro modernista, con contraste a los melodramas que dominaban el teatro ruso de la época. Entonces, gracias a él y a su compañero, pues logramos como tener esta transformación en el teatro de esta época. Y lo que ya decía Jessica, él nunca tuvo como un paradigma sobre el teatro, sino pasó esos paradigmas.
Atenea en la U se pone en tus zapatos. Hoy, en los zapatos de...
Bueno, entonces llegó el momento de presentarles a nuestro querido invitado de esta emisión, Jonathan Ruiz Díaz, más conocido por sus amigos en el entorno profesional como Jonás. Él, ante todo, es un emprendedor, es actor, comunicador social y periodista. Tiene 15 años de experiencia en la actuación y 5 años en las artes escénicas para el ser. Desde su organización Amalgama AE, realiza talleres dedicados a esta especialidad. Asimismo, actualmente en YouTube podemos encontrar una serie de sketch web de su producción llamada Amalgama AE, que muestra de una forma amena historias de vida con sentido social. Jonathan, bienvenido a nuestra cabina.
No, a ustedes muchísimas gracias por invitarme. De verdad, les agradezco por invitarme a este maravilloso programa del día de hoy.
Bueno, muchas gracias. Gracias por venir, Jonathan. Muchas gracias.
Muchas, muchas gracias. Bueno, antes de empezar a hablar de tu proyecto, queremos de pronto saber si tú tienes experiencia con el método del que estamos hablando, el método Stanislavski.
Claro, claro que sí. De hecho, yo creo que todo actor debe empezar con este método desde que uno estudia. Pues a nosotros nos dan un libro que se llama Un actor se prepara, de Konstantin Stanislavski, de hecho. Y hay un diccionario de cómo entender ese libro. Es algo muy paradójico, porque uno cuando uno lee la primera vez el libro, uno no entiende nada de un carajo. Pero cuando uno compra el diccionario y uno como que empieza como a desglosarlo, y uno dice, ah, ya sé por dónde va el asunto.
Sí.
Pero sí, claro, yo digo que todo actor debe empezar por ese lado, por el padre de la actuación, que es Konstantin Stanislavski.
Ok, perfecto. Bueno, entonces ahora sí, los micrófonos están abiertos para ti, para que nos digas de qué se trata Amalgama Arquitectos de la Escena.
Bueno, Amalgama Arquitectos de la Escena es una empresa que nace en el 2016, nace, bueno, desde hace mucho tiempo yo venía estudiando lo que eran las artes escénicas para el ser, lo que era el PNL, la programación neurolingüística, el neurocoach y todo este cuento. Sin embargo, yo venía estudiando con un maestro que se llama Lorenzo Enríquez, que es de Venezuela, del país de Venezuela y de Caracas, y él vino con una metodología pues muy innovadora, que era con la PNL, pero con las artes escénicas. Yo me dediqué a estudiar con él desde hace unos seis años atrás, y ahí empezó como el cuento de Amalgama. Amalgama no nace, pues sí nace como tal en el 2016, pero es un proceso, ¿no? O sea, uno como emprendedor a veces, uno cree que los procesos nacen de la noche a la mañana, pero no, eso es una vaina, un estudio desde la psicología, desde la neurocoach, desde muchos puntos en el cual uno va tocando cómo las artes escénicas funcionan para nuestra vida diaria. Y conocí a una chica, le conté el cuento, que es mi pareja en estos momentos.
Le echó bien el cuento.
Le conté sí. bien el cuento, le eché bien el cuento, pues. Porque yo le contaba a todo el mundo este cuento y nadie me dijo, ah, está loco, eso no existe, los psicólogos, sí. Tengo más de un psicólogo en contra mía. Y
les quitó el camello.
Sí, entonces nosotros, ¿qué es lo bueno de nosotros? Que nosotros no estamos ni en psicología ni en coaching. Nosotros estamos en la mitad, somos las artes. Sí. De cómo las artes pueden ser una terapia para el ser humano. Como cuando uno pinta, como cuando uno canta, como cuando uno baila. Pero en esta vez es aquí, son como las artes escénicas funcionan para nuestra vida diaria.
Qué bien. Bueno, ¿y qué acciones desde Amalgama se conectan con el teatro? O sea,
muchas, muchas. De hecho, nosotros ahorita estamos promoviendo un taller que se llama ¿Cómo dominar el escenario? ¿Cómo tú puedes expresarte con un público? ¿Cómo tú puedes hablar ser asertivo con tanto con tu familia, con tu pareja, con las empresas? Obviamente no estoy diciendo que nosotros vamos a decir que esto es así, hay una receta como tal, porque pues todos no somos iguales. Uh-huh. Pero se toma acción desde algo que es muy importante, que todo actor debe tener, y es el escucha. Entonces nosotros manejamos mucho lo que es la concentración del aquí y el ahora, el escucha y la memoria emotiva, que es lo que habla Stanislavski.
Uh-huh. Sí, y ahí voy a resalto mucho lo de Jonathan, porque yo creo que lo escuchas para todos, y yo creo que a partir de eso es que podemos aprender muchas cosas, adquirir conocimiento. Aparte lo que tú dices, nosotros diariamente en nuestro discurso y en nuestra oratoria, pues debemos tener eso. Es una puesta en escena para cada día de nosotros en nuestras diarias actividades. Entonces rescato mucho lo que tú dices, Jonathan, porque es que no solamente la actuación como tal, sino el ser en sí.
Eso es verdad. De hecho, nosotros tocamos mucho herramientas para el ser. Uh-huh. Para las personas que de pronto son muy introvertidas, o también para las personas que son muy extrovertidas, como que bajémosle un poco. Sí. El volumen, digámoslo sí. Así, pero esto es para todo el mundo. Hay uno, es que ¿sabes qué pasa con la actuación? Que tú con la actuación es como un espejo.
Sí.
O sea, cuando tú vas a ver una obra de teatro, ¿tú qué quieres ver? Que te cuente una historia, que te siente identificado. Entonces uno ve una historia y uno dice, ¡ay, me pasa eso! O son cosas así, son historias que te pasan muy paulatinamente con respecto a lo que te pasa en tu vida diaria. Y eso es en las novelas y te lo cuento. A veces sí. Ya se pasa ahorita la televisión, digo que ya se está pasando con el realismo, llevándole un surrealismo ya como...
Sí, sí,
todo hecho. No,
es un tema ya como de hiperviolencia, creo sí. Yo que eso está
sí,
manejando.
Sí, sí, ya, sí. Y no hablemos de los realities porque pues...
Ese no, tema. Sí, es otro tema.
Es otro tema para otro programa.
No, quedémonos en el teatro.
Bueno, y realmente, ¿qué hace especial? Entonces cuéntale a nuestros oyentes, ¿qué hace especial Amalgama, a diferencia de lo que tú estabas diciendo de la psicología y el coach? ¿Qué es lo que salva a Amalgama y dice esto es?
Porque yo tengo que contratar a Amalgama para que venga mi empresa ahora. Ah, correcto.
No, buenísimo, me parece sí, excelente sí, porque okay. Por en las uh-huh. empresas hay coaching, pero no hay, o sea, esa parte me parece muy bacana porque es lo que yo te digo y es lo que tú estás diciendo, es mirarse al espejo y decir, venga, usted está cometiendo esto, mírate cómo te ves, y es soltarse. Mira que en las empresas la mayoría no se suelta, y ese es el pueden tener un potencial espectacular, pero al no soltarse, a no manejar el discurso, a no tener oratoria, pues muere.
Pues mira, el factor diferenciador es que nosotros, es la metodología, el teatro para la vida. El teatro para la vida, ¿cómo funciona para lo que tú te estás diciendo? O sea, para las empresas. Es que por medio de la lúdica tú aprendes. Entonces no es el típico coach en el cual tú vas a una conferencia de 4 horas, el omnipotente. No, aquí tú vas a una conferencia, si mucho hay media hora de charla y ya lo demás solamente es práctica, taller, sí, taller, práctica y se fue. Y lo que decía ahorita la compañera es muy cierto, o sea, aquí es para reencontrarnos, reinventarnos también, porque la idea es esa. Nosotros somos seres humanos de constante cambio. El que piense que es que yo soy así y así me muero, pues con todo el respeto que se merece, pero yo creo que no es así. Yo digo que somos energía y como energía tenemos que pensar también en un cambio, y la energía se transforma.
Sí.
Entonces nosotros manejamos eso, o sea, eso. Mira, hace poco no, ya hace un ratico hicimos un taller y la experiencia bonita fue que las personas, hicimos un taller que se llama Amor para la Familia, y las personas aprendieron sobre lo que era reaccionar versus responder. Entonces hay una gran diferencia. Entonces yo te pregunto a ti, ¿qué es reaccionar para ti? Entonces tú miras, no, reaccionar es que...
sí,
reaccionar es el momento como que cuando hay un conflicto, yo lo primero que le salió responder, sí. Sí, es como que date una pausa, respira, piensa qué vas a decir sí. antes de hablar. Que eso funciona mucho para todo, o sea, sí, hasta para, claro. para la pareja y todo el cuento. No. Yo no les voy a decir que tengo la mejor relación de pareja porque todos tenemos...
pero eso es lo que le alimenta.
Es más, antes de venir para acá... paradójicamente yo estaba leyendo sobre una señora que escribió unos libros sobre la felicidad y se suicidó ayer.
Ay,
eso me dio risa, se suicidó ayer con su esposo, porque, o sea, ¿cómo es posible que yo diga, bueno, yo hablo del ser y soy una basura como persona? Sí. Entonces aquí también hay que hablar sobre el ser transparentes.
Sí.
Nosotros, pues, yo no trato de ser el mejor ser humano porque todos tenemos nuestros
errores
y conflictos y todo el cuento. Pero la idea es cómo mejorar eso, ¿no? De tener una imagen que la gente diga, bueno, que me genere confianza y que yo quiera ir a un taller de Jonás o de Amalgama. Nosotros, pues, hasta el momento nos ha ido muy bien. Hemos logrado que personas que muchas veces señoras de 50 años que no sabían qué hacer con sus vidas y que sentían que no tenían una razón para vivir, pues gracias a Dios han encontrado por medio de los talleres de nosotros decir, bueno, qué chévere, por ustedes gracias a Dios tengo un proyecto de vida o qué quiero hacer con mi vida. Así sea dejar al marido, porque lo he visto. Sí, en serio, lo he visto.
Sí, nunca es tarde para abrir
los ojos. Es un tema de amor propio.
Sí.
De apropiarse lo que yo soy, de mi identidad.
Desde las artes escénicas, para la gente que está ya escuchándonos, que vean que las artes escénicas no son solamente para los que tienen plata y van a pagar en el Teatro Nacional. Sí, no, para todos, absolutamente todos tenemos acceso a esa maravillosa arte. Bueno, Jonás, entonces quedan abiertos los micrófonos para que nos digas entonces en este momento qué talleres estás realizando, en qué fecha las estás realizando, si tienes fanpage o si tienes... ¿Qué nos quieres contar más sobre Amalgama?
Bueno, yo los invito a todos ustedes a que asistan el 28 y 29 de octubre. Vamos a realizar un taller que se llama Dominar el Escenario. Ustedes se pueden comunicar con nosotros por inbox en el 310-377-9522. Y también pueden encontrarnos a nosotros por fanpage de Amalgama AE. Amalgama AE significa Amalgama Arquitectos de la Escena. ¿Por qué Arquitectos de la Escena? Porque nosotros somos arquitectos de nuestras propias vidas.
Wow.
Así es. YouTube por Amalgama AE. Estamos haciendo unos sketches con sentido social. Por ahí me lancé. No soy como YouTube. Yo digo que es como más, no sé, una vaina como de ver mi punto de vista, como una editorial lo veo yo. Pero YouTuber. Y hablo sobre un tema. Este lunes voy a hablar sobre un tema que está pasando sobre un programa en televisión que se llama PN, no voy a decir el nombre bien, pero voy a hablar sobre eso también. Y nos pueden también escribir por amalgama.ae@gmail.com. Los invito a que pues se suscriban en nuestro canal de YouTube, porque pues la idea de nosotros, a diferencia de muchos youtubers, es que nosotros tenemos contenido, tenemos un sentido social y tenemos un mensaje. Y la idea, yo creo que cuando hay herramientas como medios de comunicación, la radio, la televisión o el internet, pues que lo utilicemos apropiadamente, no para hacer carajadas y estupideces de tirarnos huevitos o pegarnos huevitos en la cabeza y hablar babosadas que en realidad el día de mañana te van a recordar por la babosada y no por lo que en realidad dejaste como legado en esta tierra. Entonces eso es como romper ese paradigma de que la televisión o el internet es solamente para basura.
Entretenimiento, entre comillas.
Y la verdad sí puede hacer entretenimiento, pero también con inteligencia. Sano. Entonces,
inteligente.
Esa es la intención. Entonces, la invitación es esa, el 28 y 29 de octubre estaremos haciendo un taller. No se les olvide, 310-377-9522, 310-377-9522. Se pueden comunicar con Jona Ruiz o con Silvia Inés Arias Dávila.
Muchas gracias.
No, muchas gracias por estar acá con nosotros.
Escúchanos cuantas veces quieras en www.uniminutoradio.com/VD. Podcast Atenea en la U.
Bueno, Minancy, entonces ahora sí cuéntanos tú de las obras más representativas que nos dejó Stanislavski.
Listo, todo para la academia. Primero, el arte escénico, que se utiliza en técnicas de actuación. Este libro ofrece el sistema y el método de arte creador que utilizaba
nuestro superhéroe de hoy. Nuestro invitado.
Y sobre todo, pues la disciplina. Es lo que nos ofrece Stanislavski en esto. El método que habla exactamente de ese método de las acciones físicas, que es un análisis de las prácticas de los, lo hizo basado en las prácticas de los grandes actores y también de sus propias, y sobre todo él tomaba sus fracasos para implantar este método que era el que estábamos hablando, que se estaba utilizando, que fue el que utiliza Jonathan. Y el último libro, que fue el que nos dijo Jonathan, que es un poquito complejo, El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la vivencia. Entonces este se utiliza para clases de técnicas de actuación porque tiene un enfoque para actores. En esta obra el autor aplica su profundo conocimiento de los mecanismos teatrales a responder a la pregunta fundamental de que todo actor se plantea: ¿cómo hacer creíble mi interpretación? ¿Sí? Y cómo mantener la atención del espectador sobre la puesta en escena. Esos son los tres libros más importantes de él.
Vale, muchas gracias, Inés.
Bueno, entonces para complementar y ya le cierra nuestro programa, yo les voy a hablar sobre el método de Stanislavski. Este método busca pasar de lo más mecánico a la actuación orgánica para involucrar emotivamente al espectador con su historia. Se enfoca en trabajar sobre la verdad desde la manifestación de las emociones propias del actor, que era más o menos de lo que nos hablaba en el programa antepasado, el naturalismo. Bajo la técnica de sensorialidad, o como nos estaba comentando Jonathan, la de memoria emotiva. Los talleres constan de concentración, relajación, desarrollo creativo, improvisación, talleres de confianza. ¿Qué busca? Busca desarrollar la lógica y la creatividad, busca darle sentido y volumen al texto, al libreto. Eso era lo que Stanislavski tanto le criticaba a Chekhov, que Chekhov era muy plano siempre. Él reflejaba la realidad, pero de una forma muy plana. ¿Sí? En los libretos sí, pero a la hora de ponerlo en tablas, nada que ver. Mejorar la comunicación y contacto en escena, que es más o menos lo que nos estaba comentando también nuestro invitado, que lo maneja en su terapia o en su proyecto. Algunos de los actores que tienen como base este método son Al Pacino, ya lo pudimos ver como John Milton, el abogado del diablo, o como Psylocke en la película que les recomendé en el primer programa, El Mercader de Venecia, Marlon Brando como Vito Corleone, el recordado Vito Corleone de El Padrino, Anthony Hopkins como Hannibal Lecter, quién va a olvidar ese personaje, y Robert De Niro como Drive Taxi, que fue el primer personaje que él hizo, y por último, más reciente, Heath Ledger, que fue el último guasón, quien infortunadamente falleció, pero sabía también manejar esta técnica excelente. Bueno, compañeras, entonces llegó nuestro final de nuestro programa. A nuestro invitado, muchísimas gracias a ustedes por escucharnos también. Muchas gracias. Los esperamos la próxima semana con más emisión de Atenea en la U.
Chao, que estén muy bien.
Chao, chao.
Escúchanos cuantas veces quieras en www.uniminutoradio.com/UVD. Podcast Atenea en la U.